amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Muy buenos días, queridos amigos de Paralelo 20, un domingo más, un día más, un fin de semana más con vosotros aquí en Radio Marca. Os saluda quien os habla, Adriana Andecochea, que hoy, como veréis, estoy otra vez sola ante el peligro, dirigiendo esta supernave que nos va a conducir al mundo de los viajes y el turismo. Me encuentro súper bien acompañada y no me vais a decir nada, Marcial Corrales y Pilar García del Olmo, un besito desde aquí, porque hoy presento yo y he decidido que voy a tematizar el programa con cántabros. Así que hoy tengo dos cántabros a falta de uno. Por un lado tengo a Manuel Huerta, que es presidente de Anchoas Fredo, que nos va a hablar de mi comida favorita, anchoas. ¿Qué tal, Manuel?
Pues un placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias por venir. Y por otro lado, mirad. Os voy a decir una cosa, eso de los enchufes y todo eso no funciona, porque a veces ocurre lo contrario, que es la discriminación negativa, porque yo tenía que haber traído a don Álvaro Andecochea, familiar de la criatura que quien les habla hace mucho tiempo, y a lo mejor, quizás por precisamente ser familiar, pues ha salido perjudicado. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien, Adriana.
Muchísimas gracias por estar con vosotros. Le he traído precisamente porque si hay alguien ligado a los viajes, si hay alguien que se acaba de prejubilar y está dedicando íntegramente su vida al mundo del turismo, es él. Así que con este programazo que tenemos el día de hoy, arrancamos. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September. Bueno. Y algunos dirán que soy muy obvia o evidente, pero tenía que poner esta canción para despedir el mes de septiembre y, por supuesto, para dar la bienvenida al otoño. Esta época tan maravillosa que acaba de entrar esta semana y que, la verdad, a mí me sobrecoge. Por eso hoy he recopilado varias cosas que se pueden hacer en la época de otoño y rendirle este homenaje a la nueva estación que acaba de entrar. Fijaros, amigos, que en otoño en España se pueden disfrutar de los mejores puentes, seguro que no habíais caído en esto, para descansar y, por supuesto, para viajar. El del 1 de noviembre y el del 6 al 8 de diciembre, por lo que espero que vuestras agendas viajeras estén repletas de ideas para esta temporada. Además, es la época perfecta para deleitar nuestros paladares porque hay un sinfín de manjares que aguardan en los bosques españoles esperando la época del otoño. Las setas y las castañas. Ya que vamos al bosque, podemos sacar las mejores fotografías y más bonitas porque la luz del otoño es la que más favorece, con los colores del follaje otoñal que tiñen la tierra de esos tonos rojizos y que no solo se encuentran en España, sino también fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo en la Selva Negra de Alemania, en el Distrito de los Lagos de Inglaterra o en el Bosque Torcido de Polonia. También es la época de la calabaza y eso nos hace pensar en esa fiesta que hemos adquirido tan popular y que nos hace disfrutar tanto, sobre todo a los más pequeños, como es Halloween. Y
qué mejor que pasar el fin de semana de Halloween o de cualquier otro fin de semana de otoño en una casa rural, en una cabaña. Y es que el otoño es la época perfecta para descubrir pueblos con encanto y alojarnos en un hotel rural, pero de esos que tienen chimenea, y volver a disfrutar de esa primera manta que precede al invierno. Así que ya sabéis, amigos, en Paralelo 20 esperamos seguir acompañándoos y daros muchas ideas para disfrutar del otoño. Lo que estáis escuchando es nuestra sintonía de efemérides que todos los domingos os traemos para hablar de qué pasó un 29 de septiembre hace mucho, mucho tiempo. Pues resulta que un 29 de septiembre fue un día muy importante porque en 1547 nació el escritor español Miguel de Cervantes de Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que todos conocemos, y uno de los autores más importantes de la literatura española y más universales. Su obra es el segundo libro más traducido de la historia, después de la Biblia, claro. Un 29 de septiembre de 1578, mineros españoles que buscaban plata fundan el poblado minero de San Miguel de Tegucigalpa, que después será la ciudad y más tarde capital de Honduras. En 1864, un 29 de septiembre, tal día como hoy, España y Portugal firmaron el Tratado de Lisboa, por el que se establecen los actuales lindes entre España y Portugal dentro de la península ibérica. Y en 1980, el Guernica de Picasso es puesto a disposición del gobierno español. Fijaros todas las cosas que pasaron un 29 de septiembre. Y finalmente, y un poquito más cerca, en 2015 fue inaugurado el AVE de Palencia a León y que supuso una inversión enorme para el gobierno español de 1.620 millones de euros. Así que el 29 de septiembre... un día muy interesante. Con estas efemérides del domingo nos vamos rumbo a las noticias de actualidad.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Comenzamos con una noticia. Ya sabéis que toda la semana entran en nuestra redacción noticias del sector turístico que son interesantes y muchas de ellas importantes, como esta que os traigo ahora, amigos, y sobre todo del país que proviene. Resulta que un proyecto ley podría prohibir en Nueva York usar las botellitas de gel y champú. Así que a partir de 2021 parece ser que Tom Kaminsky, uno de los senadores de Nueva York, ha decidido que todos los hoteles de Nueva York pues van a tener que tener las botellitas de refil, es decir, que recargables. Con lo cual me parece súper positivo, teniendo en cuenta pues no sé si en contra o cómo se tapan los ojos el gobierno americano ante los estragos del cambio climático. Hay una asociación de hoteles en la ciudad de Nueva York y de turismo que básicamente pues están muy de acuerdo con estos temas y que van a promover desde las cadenas más grandes hasta las más pequeñas que este cambio se produzca. Así que una muy buena noticia para empezar las noticias de hoy domingo. Y antes he empezado el programa diciendo que es una época perfecta para viajar, por ejemplo, en el puente de noviembre o en el puente de diciembre. Pero también en este mes que entra tenemos muchísimos motivos para viajar. Entre otros, el Festival de las Flores de Córdoba. Maravilloso, por favor. Hasta el 27 de octubre se va a celebrar este festival. Y es que este año es muy importante y no podíamos dejar de hablar de ello en Paralelo 20 porque la temática elegida son los viajes. Así que ya sabéis que en Córdoba estará este festival que básicamente lo que hace es decorar por diferentes artífices, diferentes empresas que vienen de todas las partes del mundo. Ojo, porque hay un grupo que es de Madrid, un grupo desde Australia, de Tailandia, de Estados Unidos y cada uno con su principal sello pues particular que va a decorar diferentes zonas pues de Córdoba. Así que no os lo perdáis porque tiene que ser una maravilla. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. Como hoy tenemos un programa muy gastronómico con la sección que yo suelo dirigir de Gastrobar, tampoco quería dejar de daros una noticia muy buena y es que esta semana se han celebrado los premios para el top 100 de cocineros en el mundo y dentro de estos premios pues ha habido varios cocineros españoles que han votado para conseguir este premio. Uno de los premiados, el premiado número uno, es el exfutbolista sueco Fratzen, que tiene un restaurante con su mismo nombre y que tiene 3 estrellas Michelin. Bueno, pues ha sido votado el chef número uno del mundo. Pero ojo que en España han sido elegidos 3 españoles entre los 5 mejores cocineros del mundo. Como sabéis, Joan Roca, ¿no? Que además fueron los encargados de dar la comida de ese día de esos premios, ¿no? David Muñoz, luego estaba también el estadounidense Granachat y el restaurante barcelonés Disfrutar en 5ª posición. Así que muchísimas felicidades, la gastronomía española ya sabemos que está a la vanguardia. Fijaros que de este centenar de cocineros que han sido premiados, 18 son franceses, 12 son italianos y los otros 12 son españoles. Quiere decir que el resto se divide en todo el mundo. Así que creo que debemos estar orgullosos y que la gastronomía al final es vida. ¿Qué voy a decir yo? Y tengo una noticia muy bonita y que habla sobre un grupo de música, concretamente sobre los Beatles. Vamos a escuchar esta canción y ahora os digo por qué la estamos escuchando. Strawberry fields. Nothing is real. And nothing to get hung about. Seguro que muchos no sabéis que la infancia de John Lennon no fue muy fácil. Resulta que fue alejado de la atención de su madre cuando era muy chiquitito y fue llevado a casa de su tía. Strawberry Field es la casa que es imprescindible visitar, pero que hasta ahora pues era una especie de mansión llena de matojos, ¿no? Donde John Lennon pasó su infancia. Pues ahora se ha abierto al público, señores. Y para los amantes de los Beatles es una muy buena oportunidad de imaginarse al pequeño Lennon pues escalando todos esos árboles y esa casa que ahora está recubierta de flores y de una reforma muy positiva. Esta casa además se ha abierto con una finalidad social y es que los jóvenes de entre 18 y 25 años con discapacidades de aprendizaje y otras barreras pues van a tener la oportunidad de realizar cursos dentro de esta casa y bueno, todo lo que se recaude pues va a ir dirigido a grupos de riesgo. Así que felicidades por esta iniciativa. Todos estos monumentos históricos que poco a poco se van recuperando siempre traen buenas noticias, así que os dejo con Strawberry Fields. Vamos a escucharla un poquito. Strawberry Fields forever.
a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong.
Y con esta canción de los Beatles y esta buenísima noticia de Strawberry Files, nos vamos rumbo a la sección de Gastrobar. Ya sabéis, queridos oyentes de Paralelo 20, que cada cierto tiempo traigo la sección de Gastrobar a la radio porque la gastronomía es fundamental para viajar, nos hace movernos a diferentes sitios para conocer su cultura gastronómica y nunca, la verdad, en estos casi 2 años y medio que llevo con vosotros, nunca había dedicado un espacio, con lo pesada que soy con Cantabria, a uno de los elementos gastronómicos más importantes de la cultura norteña, si se puede decir. Y Manuel Huerta, presidente de Anchoas Fredo, que nos acompaña, hoy me va a explicar por qué es tan importante.
La anchoa, porque está buenísima, eso es lo primero de todo.
Bueno, Fredo, la estrella del norte. Esta, ¿por qué me dirán, bueno, pero por qué traes a Fredo y no traes a Catalina o no traes a otras anchoas? No, bueno, pues que Fredo, la estrella del norte, selección y un montón de gamas más que tenéis dentro de la conservera, tiene una historia preciosa.
La estrella,
¿no?,
es muy bonita, sí. La compañía es del siglo XIX.
Del siglo XIX, fíjate.
Se funda en 1884 por Chafredo Nasari, es una empresa familiar. Como la receta de anchoa en salazón se conoció, se dio a conocer desde Italia hacia España, pero muchos, como por ejemplo este Chafredo Nasari, pues se fue a Cantabria a intentar abastecer a su...
Era un italiano.
Un italiano, sí. Italiano es...
Que los italianos es que son muy listos.
Efectivamente. Se instaló en Cantabria en 1965 para abastecer a su Italia natal, pues del producto desde su origen, porque es importante tener, digamos, la elaboración cerca del caladero, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la compañía fue creciendo, se hizo con varias, mucha parte del mercado nacional e italiano también, por supuesto, pero bueno, pues vicisitudes de su negocio y un alto crecimiento las hizo entrar en quiebra. Entonces, bueno, pues nosotros vimos el grupo familiar que yo dirijo, que hasta entonces habíamos trabajado siempre en el ámbito del medio ambiente y la energía renovable, pero nunca en alimentación, pues vimos aquí una oportunidad para hacer una inversión en nuestra región, en Cantabria, e intentar lanzar de nuevo una marca pues que fue pues muy potente en su momento.
Qué valientes sois, porque desde luego que cualquier negocio que se abre en una provincia, en una comunidad autónoma tan chiquitita, es todo un súper riesgo, ¿no?
Es un proyecto precioso, la verdad. Y efectivamente, nosotros no teníamos ninguna experiencia en el mundo de la alimentación. Yo no sé si somos valientes o incluso osados.
Valientes o kamikazes, ¿no?
Un poco osados, sí. Pero bueno, estamos muy contentos. Las cosas nos están yendo bien, la anchoa está buenísima y eso es lo fundamental.
Bueno, pues ahora que has dicho lo de la anchoa está buenísima. Hay muchísimas anchoas en el mercado y todos sabemos que es un manjar, pero ¿qué es lo que diferencia a una anchoa buenísima de una anchoa normalita?
O sea, en el mercado hay mucha anchoa, pero no te crees que hay tanta del Cantábrico. Es decir, el origen es fundamental. Una anchoa capturada en primavera en el Cantábrico, pues ya partes de una materia prima estupenda, ¿no? La mejor del mundo. Luego, además, si consigues que el barco, la embarcación, que los pescadores pues tengan un buen trato y lo lleven rápidamente a puerto, pues eso es fundamental, estar también en los puertos donde el producto llega, ¿no?
Sí.
Como puede ser pues, Laredo, Santoña, Gijón, es decir, la Concha Cantábrica. Se hace un buen salazón. Es decir, ya sabes que la anchoa, una vez que se captura en primavera, tiene que estar, pues se elabora, se descabeza, se hace el salazón, que es meter en barriles de la forma más artesanal y más tradicional del mundo, ¿no? Como se ha hecho siempre.
Se hace manualmente, ¿no?
Totalmente.
Todo
artesanal.
Se hace manualmente. Hay unas mujeres normalmente,
mujeres, sí,
¿no? Que, ¿cómo se llaman su puesto?
Bueno, se hace el proceso de salazón.
Salazón.
Está el maestro salazonero.
Sí, maestro salazonero. Sí. Eso, qué bonito, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y aquí es importante pues la experiencia. Es decir, no solo que la anchoa esté capturada en el Cantábrico, sino además está elaborada.
Hay que limpiarla.
Claro, hay que limpiarla y hay que hacer muy bien el orden de los barriles. Donde se hace el salazón, muy buena prensa, muy buena sal. y a partir de ahí tener muchísima paciencia. Una vez que ya el salazón está llevado a cabo,
¿sí?
hay que tener mucha paciencia, ver su elaboración, ver su maduración durante casi un año. Hay que estar observándola, hay que ver su madurez. Nosotros, por ejemplo, la anchoa que trabajamos, una anchoa, como me gusta a mí decir, reserva, porque lleva más de un año en barril.
Mira, la anchoa que podemos disfrutar hoy lleva un año en un barril de sal.
Sí, un barril de sal, en salazón. Uh-huh. Y efectivamente está, por ejemplo, la que tenemos aquí delante, pues esta se lató en agosto y se capturó en abril, pues sí, más de un año.
Fíjate.
Mucho más de un año. Se capturó en mayo esta, que yo recuerde.
Fíjate.
Luego el tamaño es importante, pero no lo es todo.
Hablamos del vino, pero esto no tiene nada que ver.
Claro, claro, claro. Sí, bueno, tiene mucho que ver. Si la acompañas con un buen vino, ya es estupendo. O un vino con una buena anchoa.
Desde luego que sí.
Pero sí, todo lo apuntabas, que es importante, se nota la diferencia. Cuando comparas una anchoa, digamos, la especie del Cantábrico, la Crassicolus crassicolus, uh-huh, elaborada por manos que lleva más de 40 años haciendo anchoa.
40 años haciendo anchoa.
O lo comparas con otras cosas.
Y que esas manos podemos encontrarlas precisamente en Santoña.
Claro, claro, efectivamente, toda zona de Santoña, Colindres, Laredo...
Porque bueno, hay muchísimas familias que viven y han vivido, sí, tradicionalmente de la anchoa y del boquerón.
Efectivamente, sí, sí, pero el boquerón en toda su... evocarte en toda su especie, ¿no?
Eso es.
Fresco, lo tomas pues buenísimo. Vinagreta, también, rebozado, frito, luego en vinagre o en salazón.
Familias pescaderas.
Efectivamente. Por eso es un producto que, claro, si vamos a precio vamos a encontrar muchísimas diferencias entre una anchoa gourmet y un producto, pues digamos, menos gourmet o más de batalla, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, la anchoa, al final hay que pagarla, ¿no? Es un proceso elaborado, artesanal.
Totalmente.
Que se nota. Uno cuando ve el proceso dice que esto... somos más baratos, quizás.
Sí. Y en cuanto al tamaño, ¿hay alguna diferencia que tengamos que tener en cuenta a la hora de comprar una anchoa? ¿Más pequeñas, más grandes?
En mi opinión, hay un tamaño mínimo necesario. Uh-huh. Es decir, la anchoa se mide en granos, el número de bocartes que caben en un kilo.
Uh-huh.
Es decir, si caben, por ejemplo, un tamaño óptimo, que puede ser 28 o 30, si caben 30 bocartes,
¿sí?,
en un kilo. Si el tamaño es 50, caben muchos más bocartes en un kilo, con lo cual es que son mucho más pequeños.
Sí.
En mi opinión, el tamaño es importante que tenga un mínimo necesario. Pero tampoco hay que obsesionarse con que sea demasiado grande. Muchas veces, esto es una opinión de como consumidor, a mí no me gustaba esa anchoa aplastada, ¿no? Que parece como que artificialmente la hacemos más grande, cuando en realidad no tiene por qué tener ese tamaño, ¿no? A mí me gusta más, pues, esa anchoa un poco más tersa, quizás, y cuando al morderla...
Que tenga forma de lomo de pescado, que al final, claro, es lo que es, ¿no?
Claro, y que tú cuando la muerdas, pues veas ese sabor intenso de la anchoa, ¿no? Que es lo que nos diferencia de otros productos.
Porque vosotros, por ejemplo, otra cosa que hacéis es que al enlatarla o al enfrascarla, ¿no? Porque tenéis diferentes, sí, formatos, utilizáis aceite de oliva de calidad, ¿no? Sé que lo traéis del sur de España.
Traemos un aceite de oliva, pero no virgen extra.
Uh-huh.
También nosotros desaconsejamos el virgen extra porque le quita sabor a la anchoa.
Porque es muy fuerte, es muy, claro, potente.
Nosotros, de hecho, el propio aceite que tenemos en la lata es con el que nosotros bañamos a la anchoa en un plato, uh-huh, ¿no? El propio aceite de la lata, que es aceite de oliva.
Sí.
En este caso es 0,4. Pero me refiero a que el extra es una... tenemos aceites estupendos en España y, claro, le quitan sabor a la anchoa.
Uh-huh. Y cuando nos encontramos a veces en las anchoas esas numeraciones, anchoa... selección oro, anchoa cero, anchoa... Todas estas, sí, numeraciones, ¿qué tienen que ver?
Bueno, será una segmentación de la marca, ¿no? Nosotros en Freddo tenemos la Freddo Selección, la Freddo Estrella del Norte. Freddo Selección es nuestro producto gourmet. Y luego lo que sí tenemos es un control de calidad, que ahí, uh-huh, sí que uno cuando abre la lata, pues ve un numerito o el nombre de la fileteadora que ha hecho esa lata, ¿no?
Uh-huh.
Por hacer un control de calidad.
En cuanto a Freddo Selección o Freddo Estrella del Norte, que son dos diferentes categorías, siempre siguiendo un nivel muy alto del producto, ¿qué diferencia hay?
La Freddo Selección quizá tenga, bueno, no, quizá no, tenga más tiempo de elaboración.
Ajá.
O sea, en Freddo Selección, para mí sería una decepción encontrarme pues una espina, pelos, el tamaño tiene que ser...
Si me encuentro una espina, me decepciono.
Claro, claro, no, es así, ¿no? Y el tamaño pues tiene que ser más homogéneo, bien fileteadas, entonces es decir, que haya consumidores que estén dispuestos a pagar un premium por tener una anchoa impecable.
Uh-huh.
O sea, un Freddo Selección ahora mismo es una anchoa impecable que yo creo que pues, hay que probarla, ¿no? Porque es lo mejorcito que hay en el mercado.
¿Podríamos convertir Santoña en una DO?
Es complicado porque Santoña en sí mismo tiene una marca ya muy potente.
Uh-huh.
Tiene una marca potentísima. Yo creo que cualquier cosa que se haga y se ponga Santoña, pues te da ese premium, ¿no?
De esa mercado, categoría, ¿no? Sí. Sabes que automáticamente es bueno, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros lo que apostamos es por la anchoa del Cantábrico, porque claro, la anchoa tampoco se pesca en la ría de Santoña. Se pesca en el Cantábrico, se pesca Golfo de Vizcaya hasta Gijón. Es decir, que al final, entonces, es indiferente, ¿no? Pasa que en Santoña tenemos la experiencia de toda una vida.
Desde
luego. Con un bermeo, es decir, que al final tampoco... Pero es que claro, es que eso es importante. Es que, de verdad, cuando ves experiencias de señoras que te dicen, no, mira, es que yo empecé porque mi abuela me enseñó y llevo 40 años trabajando en Fredo.
Qué bonito.
Claro, es precioso.
Qué bonito. Oye, Manuel, ¿la anchoa sola o acompañada?
A mí me gusta sola.
¿A ti te gusta sola?
A mí me gusta sola. Me gusta
ya sabes que Juan Mari Arzac, padre de la Gilda, se inventó pues esta tapa, ¿no? con la anchoa, que es una muy buena manera de tomarla, o el matrimonio, por ejemplo. Así que tú
hay muchísimas
sola.
Hay muchísimas recetas. Nosotros en la web de Fredo podréis encontrar también cantidad de recetas que hacemos elaboradas, pero personalmente a mí me gusta sola. Aunque hay maestros, antes hablábamos de chefs españoles que hacen unas recetas, vamos, apasionantes.
Increíbles. Álvaro, ¿tú la anchoa cómo te gusta? ¿Sola o acompañada?
Yo comparto la opinión de Manuel, a mí solo me gusta la anchoa así sola.
A mí me gusta con un poquito de pan de cristal, con un poquito de tomate y poner la anchoa encima. Eso me encanta.
Hay recetas estupendas.
Anchoa con queso. Sabe a beso, ¿no?
También.
O sea, ¿no? Sí, sí, o sea, para los que estéis buscando ligar este fin de semana, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un poquito de queso, una anchoa, un poquito de vinito.
Irresistible.
Vamos, o sea, lo tenéis en el bote.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas, digamos? Porque esto es muy joven, o sea, es muy antigua, pero lleváis muy poquito tiempo en el mercado.
Somos...
con esta nueva, digamos, este nuevo packaging, que es muy bonito, y con esta nueva, ¿no? Bueno, pues batalla empresarial.
Es una aventura, somos los últimos en llegar en un mercado que está pues muy atomizado. Nuestro objetivo es hacer un desarrollo de mercados, es decir, que se conozca la anchoa en Salazón, la anchoa gourmet en otros países, más allá de Italia y de España.
Uh-huh.
Y que cuando hablemos de anchoas en Estados Unidos, no piensen que es una anchoa para pizza o para ensaladas. Y esto es un proyecto pues a medio plazo, en el que pues tenemos experiencias en España, tenemos experiencias similares. Yo siempre pongo como ejemplo el jamón. Jamón serrano, uh-huh, se consumía hace 20 años y hoy en día pues casi nadie pide jamón serrano, está en las cartas. Hablamos de una marca en particular, hablamos de paleta ibérica, hablamos de una elaboración, una segmentación, una valoración del producto, un valor de producto y un amor al producto que quizá en la anchoa pues lo hemos dejado pasar todo este tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros apostamos porque en el futuro, en un medio plazo, pues podamos ir por otros países del mundo y hablando de anchoa del Cantábrico, como un producto gourmet.
Como al final el salmón de Noruega.
El salmón de Noruega, efectivamente. Ahora en España, pues en muchos lineales de muchos supermercados, nos es difícil encontrar anchoas del Cantábrico.
Uh-huh.
Claro, porque si el precio va acorde con el producto que estamos comprando.
El precio es elevado, sí, en bastantes ocasiones
tenemos que educar un poco el consumo a que es un producto gourmet. Hablo de anchoa del Cantábrico, elaborada en Cantabria, me refiero, anchoas de Perú, anchoas de Marruecos, oye, pues tiene el precio que tiene que tener, ¿no? Pero vamos, que por ejemplo nosotros, pues 20 filetes de anchoa estupendo, a 20 euros no me parece tampoco una exageración.
Mm-hmm.
Es de lo que estamos hablando, ¿no? Que no ver octavillos a un euro, pues quizás te impida competir, ¿no? con ese tipo de producto, que es un producto distinto.
Yo tengo que decir, ya algunos lo saben, pero tengo que decir que el regalo que di cuando me casé fue una lata de anchoas a todos los asistentes, que se la dejé en el plato. Dije yo, ¿qué puedo regalar a la gente y que se lleven un buen recuerdo, ¿no? Un buen sabor de boca? Y decidí regalar anchoas.
Con la anchoa no fallas.
No fallas.
Con la anchoa no fallas. La verdad es que yo no era conocedor de la pasión que hay por este producto hasta que evidentemente hemos invertido en esta compañía y claro, es trending topic. O sea,
es trending topic.
Es trending topic. O sea, nosotros se habla muchísimo de anchoa, la gente está enamorada de la anchoa, discutimos muchísimo sobre el tipo de vino que tiene que acompañar a la anchoa, sobre si va con aceite de oliva virgen extra o con tomate o sola, es decir, que es de verdad, es trending topic.
Sí, desde luego que sí. Y Manuel, ya que te tengo aquí aprovecho para hablar un poco del producto gastronómico de Cantabria, ¿no? Creo que es una comunidad autónoma que está empezando a despertar, pero que está poniendo muy poco en valor, o ha puesto en este tiempo muy poco en valor su gastronomía, ¿no? Conocemos la gastronomía, el besugo del País Vasco, conocemos los pinchos del País Vasco, conocemos la fabada asturiana, conocemos el pulpo gallego, pero ¿qué pasa con Cantabria, que tiene tantas y tantas cosas y que hay personas que, bueno, no saben ni siquiera que es una comunidad autónoma independiente, pero pasando ya esa barrera, tampoco saben, conocen muy bien algo muy reseñable sobre Cantabria, que la anchoa está contribuyendo muchísimo, pues, a ponerlo en el mapa, ¿no?
En mi opinión, España le tiene cariño a Cantabria. En Cantabria somos muy españoles y yo creo que también es recíproco, ¿no? Se le tiene cariño a Cantabria. Pero es cierto que con las marcas quizá hayamos perdido un poco esa batalla, ¿no?, de competir. Fíjate, por ejemplo, Santander contra San Sebastián. Sí. Bueno, pues oye, pues siempre ha sido una lucha, ¿no? Igual es la ciudad del norte, ¿no? Y San Sebastián, bueno, ahora justamente ahora que está más de moda, ¿no?, por esta semana, como han sido los premios. Pero fíjate que quizá Cantabria nos falte ese empuje para salir adelante con una marca, ¿no? Yo creo que en los últimos años se está haciendo muy bien. Tenemos un portavoz que no para de hablar de Cantabria, como es el presidente Revilla, que siempre está pues hablando cada vez que puede de la anchoa, del sobao, de otros productos. Y la verdad es que tenemos una oferta muy completa. Los tomates. ¿Cómo son los tomates de Galizano?
Los tomates, que nadie... Todo el mundo habla de la huerta navarra y la huerta de Murcia, sí, pero nadie habla de la huerta de Cantabria.
Pero ¿cómo es eso? O sea, es una maravilla. Tomate de Galizano es algo, vamos, estupendo y no se conoce.
No se conoce.
También ha pasado un poco con España. Acordado de los aceites que parecían italianos cuando eran españoles, o del vinagre de Módena, tan reconocido cuando tenemos vinagres estupendos.
Sí. ¿Sabes? Sí, y también a mí me recuerda mucho Cantabria a la comunidad valenciana, tengo que decir, que yo me toca también de cerca. Y realmente, después de haberme dedicado bastante tiempo a la gastronomía, cuando ya empecé a ir a Valencia más tiempo y tal, y yo decía, España no sabe que la paella es de pollo y conejo. No lo sabe. O sea, no, es algo que no han transmitido bien, a no ser que haya sido a la comunidad autónoma de turno para que te expliquen que la paella tiene que llevar arroz, conejo, garrofón, que no lleva pimiento, que no lleva guisantes y que no lleva y que lleva judía y que no lleva ciertas cosas, ¿no? Ellos tienen más delito porque son bastante más grandes que nosotros, pero hay comunidades autónomas que están en un despertar gastronómico y a mí me da... rabia.
Marcas, es que hay marca España en alimentación. Entonces, claro, cuando hemos ido a quizá el valenciano, que ahora sí que dice la paella, esto y lo demás son arroz. Entonces, el hecho de que paella haya cogido tanta marca reconocida a nivel mundial, pues oye, pues muchos han aprovechado para poner paella a cualquier nombre.
A cualquier cosa.
A cualquier tipo de arroz. Es cierto que ya se ha convertido casi hasta en un tecnicismo.
Sí.
Que la paella se haga como debe de hacer,
sí,
¿no? O que
sí,
se llame
sí.
paellera a la señora y no al recipiente donde,
eso es.
Perdón, donde se hace el arroz, ¿no? Pero claro, nos hemos aprovechado, pues yo creo que hemos perjudicado a la marca gourmet por hacer una marca un poco más de, digamos, más global.
Más comercial.
Más comercial, sí.
Más comercial.
Con la anchoa nos ha pasado algo parecido.
Sí.
Hemos intentado poner marca anchoa y poner Santoña al lado de Sanchoa, cosas que no deberían estar.
Que no deberían estar.
Claro.
Efectivamente. Bueno, Manuel, pues me alegro muchísimo que hayas venido hoy a hablar de este proyecto tan ilusionante. Te deseo muchísima suerte. Nosotros aquí en Paralelo 20 siempre intentamos apoyar pues a empresas jóvenes, ¿no?, que están iniciando su andadura y con mucha ilusión. Así
muchas
que,
gracias, porque cualquier ayuda es poca.
Pues sí, pero vamos. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido y espero que no te olvides de nosotros cuando seáis una multinacional que exportéis a todos los países de Europa.
Nunca hablaré de otro, seguro.
Muchas gracias. Queridos amigos, nos vamos un minuto a publicidad y volvemos para hablar de la montaña y de esos viajes de otoño con Álvaro Andecochea.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Cuando ya no sepas dónde ir, solo vete donde dé más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Y si vas a ser alguien sin mí, por favor, nunca seas aquello que te hicieron. Y ya pasó un día y no te veo. Ya
llevamos dos y te pierdo. Si pasas de página ya no te leo. Te echo de menos.
Bienvenidos amigos, después de esta pausa publicitaria, estamos entrando de lleno, nos hemos puesto los cascos, nos hemos puesto el abrigo, el chamarro, que se dice en mi tierra, nos hemos puesto las botas de andar y estamos dirigiéndonos de lleno a escalar una montaña. Y para eso tenemos a la persona más experta en montañas que conozco, que es Álvaro Necochea. Y que estoy muy contenta de que hoy pueda estar en Paralelo 20 para contarnos su andadura.
Yo también estoy muy contenta, Diana. La verdad que es una andadura de muchísimos años. Llevo andando desde que era pequeñín por Molledo. Y luego el resto de mi
Molledo
vida...
Molledo de Portolín es una localidad, es un pueblo de Cantabria, donde veraneaba el autor Miguel Delibes.
Correcto.
Así que ahí empezó tu andadura, ¿no?
Ahí empezó mi andadura, sí. Después ya ha sido España y luego parte del mundo.
Y parte del mundo. Porque, Álvaro, bueno, para los oyentes, vamos a enmarcarte un poco. Álvaro es una persona que se ha dedicado toda la vida, ha trabajado en una empresa muy, muy conocida de España y compaginaba su trabajo de oficina con su pasión, que eran los viajes y caminar.
Correcto.
¿No? Caminar.
Bueno, fue mucho antes, cuando empezó, antes de compaginar mi actividad laboral con esa gran empresa española. Yo empecé con 18 años a llevar grupos por Cantabria, con una pequeña agencia de viajes que había en la calle Lealtad. Y después de ahí, poco a poco, fue conociéndome la gente y poco a poco fue haciendo más y más cositas. Y bueno, pues hasta hoy.
Bueno, pues ahora, que si se puede decir, te has prejubilado, dedicas íntegramente tu tiempo a Todo se andará. ¿Qué es Todo se andará?
Vale, Todo se andará es un proyecto que empezó en el año 1999 y que de alguna forma era un grupo de amigos, así ha sido creciendo siempre, entre amigos, de tal forma que hacíamos excursiones que yo programaba, organizaba y dirigía, porque como soy guía de montaña, pues tenía esa capacidad y aparte de esa titulación que es obligatoria para llevar gente por la montaña. Y bueno, pues fue creciendo, cada vez éramos más amigos y ahora somos un montón de amigos y hacemos pues lo que me piden básicamente, y si alguna cosa que yo les puedo ofrecer, como ahora por ejemplo estoy preparando unos proyectos nuevos, pues les ofrezco, pues el grupo de amigos se anima y enseguida montamos excursiones.
Porque tú tienes una web donde... Sí. ¿Cómo se llama la web?
Es todoesandara.webly.com. Webly es W-E-E-B-L-Y.
Vale. Bueno, en esta web lo que hace Álvaro es ir colgando diferentes excursiones. Tú ya tienes tus adeptos, ¿no?
Efectivamente,
a tus
sí.
excursiones, que están siempre al loro de la nueva excursión que vas preparando. Y básicamente lo que te llevas es a la gente a descubrir destinos de la manera más deportiva, ¿no? Que existe, que es atravesando a pie todas esas localidades de España.
Correcto, Adriana. La mejor forma de conocer cualquier cosa es andando y poco a poco pudiéndote parar a disfrutar de un arroyo, de una montaña, de un rayo de sol, de la infinidad de colores y paisajes que puedes encontrar en la montaña y poco a poco hacerte parte de ese paisaje.
Además, este proyecto no es un proyecto lucrativo, ¿no? Es
correcto.
Un proyecto tampoco solidario, es un proyecto de amigos, ¿no? A pesar de que no conozcas a la persona, ya es tu amiga en el momento que entra en tu proyecto.
No, no, los conozco a todos, ¿eh? Es muy curioso, pero bueno, es cierto que siempre viene algún amigo de algún amigo, y entonces sí que no lo conozco, pero como el ambiente es tan amistoso, porque el 80 o el 90% de la gente que va a las excursiones es gente que ya se conoce y que yo conozco ya previamente de muchos años andando con ellos, sí, evidentemente no es un proyecto lucrativo, no ganamos dinero, pero sí que es verdad que las nuevas propuestas que están saliendo ahora mismo, como la posibilidad de traer gente de Estados Unidos a hacer el Camino de Santiago a España, que me marcho ahora a Estados Unidos a ver si lo cerramos, nos obligaría a convertirnos en una empresa, porque hasta ahora solo éramos un grupo de amigos donde disfrutábamos de la montaña y a mí me gustaba compartir con ellos esos momentos de contacto con
porque
la naturaleza.
Porque el proyecto que tienes ahora entre manos, efectivamente, es, bueno, lo que me contaste es que vino un grupo de estadounidenses, se informaron acerca del Camino Santiago, les llama muchísimo la atención a los americanos lo del Camino de Santiago, bueno, a los americanos y a todo el mundo, la verdad, y te pidieron, oye Álvaro, organízanos algo chulo, ¿no? Llévanos, guíanos. Y ahora te vas, ¿a dónde te vas?
Antes déjame que te cuente una anécdota, puedo. ¿Cómo conocí a esta gente de Estados Unidos? Ellos venían por Europa a conocer sitios donde poder traer gente de Estados Unidos. Entre ellos estaba la opción del Camino de Santiago. Pero había otra opción que era el Coast to Coast, que es un camino que va en Inglaterra por encima de la muralla de Adriano a hacer el sendero ese. Pues resultó que ellos iban, pero no venían preparados. Sí. Entonces, a mitad de camino se encontraron pues que ya no podían
no
seguir.
Más.
Con una mochila, una tienda de campaña, las esterillas, bueno, horroroso el material que llevaban. Y estaban solos en mitad de una montaña y casualidad que pasaba yo por allí.
Ah, pasabas tú por ahí de montaña en montaña.
De montaña en montaña preparando también esa ruta. Y entonces estaba la sobre todo la mujer más mayor, pues penando bastante la situación. Y no sabía dónde estaba muy bien, cuánto les quedaba. Entonces pues yo me puse a hablar con ellos y les cogí la mochila que llevaban con toda la... Y había que subir una cuesta terrible, porque era terrible la cuesta. Le subí la cuesta, bajé, volví a subir, la acompañé y tal. Y entonces, bueno, pues la mujer me dijo que quién era, que qué hacía por allí. Estuvimos hablando, le conté mi proyecto y me dije, pues tenemos esta idea y tal. Digo, bueno, pues cuando queráis hablamos. Han venido en junio ahora a España, hemos estado reunidos y ahora nos volvemos a marchar a Estados Unidos para ver si cerramos ya ese proyecto. Y entonces sí que tendríamos que montar una empresa ya, porque eso ya es ganar dinero.
Eso ya es otra...
Correcto, otra historia.
Otra historia. Bueno, pues te deseo suerte en ese camino de traerte a americanos. Me parece muy bonito, oye, que todo el mundo tiene que hacer el Camino de Santiago y muchas personas pues no saben dónde buscar la información, a pesar de que hay mucha información en internet, pero a veces esta información está un poco atomizada porque hay tanta información, sí, cierto, tantos caminos, el francés, el no sé qué. Bueno, increíble,
y
¿no?
La gente prefiere ayuda para hacer esos
para
caminos.
Para ir guiada, ¿no?
Sí,
ir guiada.
Sí, ir cómodas.
Irriada. Bueno, y ahora, aparte de estos viajes que haces entre amigos, también haces algún viaje fuera de España, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, sé que estuviste en Marruecos hace poco.
Correcto.
En Tubkal. Sí. Y cuéntanos esa idea. O sea, esto ya es para gente más experta, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
va
sí,
contigo.
Sí. Sí, hacemos diferentes niveles de viaje, porque no es lo mismo subir a una montaña como el Tubkal, que son 4,000 y pico metros, que subir o hacer un sendero por Cantabria, que puede ser más o menos difícil, pero que se pueden buscar senderos, como acabamos de venir hace una semana de los Valles Pasiegos, uh-huh. Y hemos hecho dos rutas por allí, una por Celaya y otra por Vega de Paz, que han sido espectaculares. La gente venía enamorada y entonces, pues no es lo mismo eso que subir una gran montaña. Pues el año pasado lo mismo, 6 amigos decidimos que...
Los Valles Pasiegos, patrimonio.
Patrimonio. Cantabria. Y decidimos subir esta montaña y bueno, pues nos organizamos, yo lo organicé todo, los vuelos, los hoteles, tal, viaje completo, y subimos a esa montaña y luego bajamos.
Porque también vosotros imagino que aprovecháis a hacer turismo, ¿no? A aquellos
sí.
destinos a los
claro,
que vais.
Claro, claro,
consumir
claro.
productos locales,
correcto, sí.
todo lo que implica ser un viajero
sí, sí, sí.
responsable, que ayer estuvimos hablando con Manuel López de Intermundial Seguros y estuvo hablando pues de esa manera de viajar que tenemos que tener todos, de ser responsables con el medio en el que estamos, ¿no? Si queréis escuchar esa entrevista de ayer, podéis meteros mañana en la web de Paralelo 20 y ahí tenéis todas las entrevistas, tanto de hoy como de ayer, o en la aplicación de Radio Marca, que también os podéis escuchar todas esas entrevistas. Bueno, y
me parece importantísimo.
Sí.
Eso, ¿eh?
Y Álvaro, ahora, bueno, tú, aparte de caminar, a veces escribes.
A veces escribo, correcto, sí.
¿Y tienes un libro?
Tengo uno publicado y otro en ciernes y otro escrito que no creo que publique porque es algo muy personal y no estoy muy seguro todavía hasta que no lo tenga más.
¿Cómo se llama tu libro?
El que está publicado se titula Caminando en el Paraíso.
Caminando en el Paraíso, estamos caminando hacia el paraíso. Este libro tiene un fondo muy bonito, ¿no? La idea por la que empezaste a escribir esta novela, que habla sobre caminar, ¿no? Sobre subir a una montaña,
correcto.
Sobre reflexionar,
exactamente.
Sobre viajar solo, que es algo que ahora mismo muchísima gente le aterra y que es súper importante para encontrarse a uno mismo, ¿no? ¿Cuál es la historia?
La historia parte de mi hermano, el pequeño, que, bueno, en un momento determinado de su vida, pues tuvo un cáncer. Y bueno, yo estoy muy unido a mi hermano, también al resto de los hermanos, pero quizás especialmente por ser el pequeñín, pues tenemos esa relación tan especial uh-huh. con él. Y yo ya había escrito parte de lo que quería expresar en un momento determinado, pero aquello ya fue el pistoletazo para que me decidiera a desarrollar todo lo que yo llevaba dentro en aquel momento, con la idea de punto de partida de la enfermedad de mi hermano. Entonces, parte de ese punto donde él se encuentra con que, ¿y qué hago yo ahora con mi vida? Si tengo un cáncer y tal. Y entonces, el mejor sitio para mí, para encontrarme conmigo mismo y saber qué hago, ¿dónde es? Pues irme a una montaña. Y entonces ambienté toda la novela en un viaje de esta persona desde que sale del médico y dice, pues ahora me tengo que encontrar a mí mismo y saber lo que quiero hacer en el momento en que me recupere, porque me voy a recuperar. Se va a la montaña, le pasan una serie de aventuras y además de esas aventuras, pues tiene un encuentro consigo mismo. Uh-huh. Y ese es el segundo trasfondo de la novela. Primero las aventuras y segundo el trasfondo de encontrarse consigo mismo.
Fíjate, qué bonito. ¿Eh? Acaba bien.
Acaba bien.
Acaba bien, efectivamente, en la novela y en la realidad también acaba bien, afortunadamente. Bueno, y aparte de esta novela, de todas las cosas que tienes entre manos, cuéntanos, por ejemplo, para la gente que se quiera apuntar para un siguiente viaje, que te esté escuchando en estos momentos y diga, oye, qué buena idea esto de viajes súper económicos, estamos hablando de máximo
90 euros, 80 euros,
un fin de semana completo con pensión, alojamiento, desayuno,
cena
autobús, guía y por supuesto descubrir
una guía muy especial.
Descubrir los sitios que tú vas preparando, ¿no?
Correcto.
Y una guía completa, ¿no? Un PDF que te puedes descargar a través de la web sobre el sitio que vas a conocer, con mapas, con información, tanto de los animales, flora, fauna, gastronomía, leyendas, todo tipo de cosas que al final es hasta coleccionable, ¿no?
Sí, 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 lo ves. Mucha gente me ha pedido, digo, ¿me puedes mandar los anteriores? Porque resulta que los he perdido, yo pensé que no eran tan...
¿Dónde se pueden apuntar? ¿A qué excursión se pueden apuntar? ¿Es en tu web? ¿Cómo contactan contigo?
Vale, te comento. En principio te digo que es para amigos y en ese mundo nos movemos, pero sí que es cierto que alguna gente pues ha entrado en la página web que he comentado hace un momentín y ve las excursiones y se ha querido apuntar, y yo tampoco le voy a rechazar porque bueno, me gusta conocer gente, sabes,
claro,
que soy una persona muy sociable.
Total.
Y me gusta conocer gente. Por la siguiente excursión es a Asturias, al Parque
Asturias.
Natural de Redes, que es
Parque Natural de Redes.
Sí.
Qué chulo. He viajado por tu web y he visto que tienes una excursión preparadísima. ¿Cuánto tiempo es? ¿Dónde vais a pasar? ¿Qué es lo que vais a ver?
Son 3 días, viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de elecciones de noviembre.
Bueno, para los que no vayáis a votar, porque creo que van a ser muchos, pero bueno.
También se puede
tema
votar
aparte.
Que esta ruta, la idea es hacer allí dentro del parque. Como es tanta distancia, hemos cogido un viernes también, porque si no, gastas mucho en transportar
sí.
a la gente. Entonces vamos el viernes, nos relajamos allí y ya podemos disfrutar tranquilamente de las rutas de allí. Vamos a hacer la ruta del Alba, que es la más archiconocida.
¿Ruta del
Alba?
Alba.
Sí.
¿En qué consiste esta ruta?
Es un sendero de ida y vuelta y que de alguna forma transita al principio por las antiguas minas. Todo eso está ya muy cambiado, ya no tiene que ver nada con las minas que había allí, pero luego se mete en un paraje maravilloso de montaña a través de un valle muy angosto donde subes y luego lo tienes que retroceder porque no hay opción de dar una ruta circular. Sí la hay, pero es muy complicada, y para el nivel de gente que llevamos en esta excursión, pues buscamos que sea sencillo y que lo puedan hacer todos.
Uh-huh.
Y luego al día siguiente es otra ruta también, que es una cascada del Mongallo, que también es espectacular, y esa sí que la haremos circular en vez de ida y vuelta, la hacemos circular, porque también el valle tiene ciertas limitaciones. Siempre intentamos que todas las rutas sean de ida y que el autobús nos recoja siempre al final,
sí.
pero no siempre es factible.
Claro.
Porque la orografía de determinados sitios, como es Redes ahora, es complicada.
Es complicada. Y bueno, ¿vais a ver qué vais a ver? ¿Vais a ver pájaros o vais a ver...? Hombre, es que el otoño es la época de la migración de las aves, ¿no?
Vamos a ver hayas.
Hayas.
Que esta época del año es la mejor para ver hayas. Noviembre. Ahora, cuando comentabas antes de septiembre y de octubre y el otoño, ahí la berrea es fundamental en finales de septiembre.
La berrea es, para el que no lo sepa, son los graznidos, ¿no?, que emiten los corzos en la época de aparamiento.
Corzos, venados y ciervos.
Cornos, venados y ciervos en la montaña, ¿no? Entonces, es un auténtico espectáculo. En Cantabria cada vez se está poniendo más de moda el viajar un fin de semana para escuchar la berrea, y es absolutamente espectacular cuando cae la noche y comienzas a oír todos esos gritos, ¿no?, de esos animales tan majestuosos.
Entonces lo que vamos a ver van a ser hayas fundamentalmente, porque a esta época del año el haya está ya perdiendo su hoja. Y aunque yo soy daltónico, los colores que veo son muy bonitos también, no lo mismo que los demás, pero son muy bonitos. Y es que es espectacular el color del bosque cuando el haya está perdiendo la hoja por la caída de la misma. Y eso es una de las cosas más llamativas de esta excursión. Más luego el propio paisaje y lo que decía antes de la persona este de Intermundial, el conectar con la naturaleza y ser respetuoso con el medio ambiente, disfrutarlo y vivirlo.
Porque también vais a pasar por dos pueblos, ¿no? Estoy leyendo Mieres y Langreo,
están muy cerquita,
que sí. Están muy cerquita de Redes y que también pues lo veréis aunque sea por encima, ¿no?
Yo en la guía siempre pongo los 4 o 5 pueblos más importantes que hay, como es Oviedo, como es Langreo, como es Mieres, al lado justo de la ruta. Porque ya si vas algún día a prepararla o a hacerla o a disfrutar un rato por esa zona, pues puedes aprovechar y ver lo más relevante del entorno. Y yo creo que estos pueblos son los que...
¿Esto es para todos los públicos, Álvaro?
Sí.
Es decir, hay rutas que son con mayor dificultad y rutas con menor dificultad, ¿no?
Eso lo ponemos en la página web, lo que es de alta dificultad o de baja dificultad. Las que son de baja dificultad las hacemos para todo el mundo.
Bueno, para todo el mundo que esté un pelín en forma,
sí,
porque
claro.
Yo he ido a rutas de baja dificultad que al final pues no me han parecido tan baja dificultad.
Sí, Adriana ha sido acompañante mía alguna vez. Por cierto, el año pasado fuiste a una de setas.
Sí, efectivamente. ¿Este año vas a realizar otra vez?
No puede nuestro amigo.
No, no se puede. Pues el año pasado efectivamente pude hacer una ruta micológica por los bosques de Madrid, en este caso fue, para descubrir un poco y saber identificar las setas. Por favor, no cojáis setas si no sabéis nada de setas, ¿vale? Porque la mitad, el 80% son venenosas. Entonces no os las comáis, no es lo más importante. Y cuanto más bonitas, eso sí que lo aprendimos, más venenosas, ¿no? Es como las serpientes.
Sí. Normalmente sí, sí, sí.
Y como las mujeres.
No lo sé, no conozco tanto el tema de las serpientes, digo.
Bueno, Álvaro, ¿para el año que viene?
Para el año que viene tenemos unos viajes muy curiosos. Uno va a ser Irlanda, donde espero que podamos pasar una semana en Irlanda. Luego, uno que es siempre reiterativo todos los veranos, que es lo que llamamos la excursión del verano, donde vamos 23 amigos, que yo creo que les repetimos los mismos 23 todos los años, porque ya nos gusta. Y es un camino de Santiago, vamos a decir que es nuevo, que lo estoy creando yo, y que espero algún día, si se puede, homologar, y que le he bautizado como Camino del Mar.
Camino del Mar.
El Camino del Mar lo que hace es andar pegado a playas y acantilados, permanentemente. Es decir,
qué bonito.
El Camino del Norte va al norte, cierto, pero bueno, busca alejarse porque es complicado, porque un acantilado está arriba y una playa está abajo. Luego tienes que subir y bajar.
Subir
eso
y bajar.
Se hace duro
eso
el
cuesta,
camino.
Eso correcto. Cuesta. La cuesta cuesta.
Llevamos 12 años haciendo este camino y este año haremos Malpica-Muxía.
Mira.
Y bueno, pues eso, todas las actividades de este año. Haremos Irlanda, haremos el Camino del Verano, haremos una actividad en Toledo que es muy bonita, que es ir por debajo de Toledo, al lado del río todo el rato, por el Camino del Quijote, y subiremos a Toledo, haremos el recorrido de Toledo, y luego haremos también otra cosa en Cantabria, que no quiero descubrir porque es muy original, y luego haremos una cosa en Huesca, y otra cosa más en Asturias.
Bueno,
son
pues
5 o 6 al año nada más.
Para
las que
el
hacemos.
Que quiera estar al tanto de estas excursiones, se puede meter en la web de Álvaro, todosandara.webly.com. Y esperamos que vuelvas en otra ocasión para contarnos todos esos viajes, que al final los americanos vayan contigo a hacer el Camino de Santiago y, por supuesto, que vosotros oyentes sigáis en las antenas, ¿no? Escuchando las antenas de Paralelo 20 en Radio Marca. Os mando un beso gigante de quien os habla, Adriana Andecochea. Un abrazo y hasta el próximo fin de semana.